Millones de personas han recurrido a Google durante estos tiempos de COVID-19 para aliviar el dolor y han tratado de conectarse con organizaciones evangelistas para pedir ayuda. Una cantidad de personas han pasado 5 meses al estar ahí ahorita cantando. Mi máscara cuando canto produce cosquilla en mi nariz y es no sé cómo podemos estar aquí, ¿verdad? Por la gracia de Dios, porque yo soy de esas personas que deseo cantar y me viene a la mente pensar, ¿verdad?, que realmente Dios ha sido bueno durante este tiempo con nosotros. Vivimos en momentos de incertidumbre, de temor, de ¿cómo va a ser esto de ahora que regresen los niños a clase? Hay muchas dudas sobre el respecto en cuanto a este virus y esta enfermedad fantasma, esta enfermedad que realmente la ciencia está tratando de encontrar. Pero me encanta lo que dice Jairo, que Dios tiene el control de todas las cosas. Yo quiero hacer algo ahorita en este momento porque, no sé, dije yo, a veces se sube uno aquí arriba y no piensa en usted, ¿verdad?, que tiene la máscara. Aquí arriba hay libertad, de veras que y no sé, así como un pause de break, ¿verdad?, por la máscara. Si te necesitas que agarrar aire, hazlo, no. pero la razón que comparto esto es porque sí hay personas que están buscando respuestas, que necesitan ese consejo de fe. Estaba leyendo en uno de las websites de organización mientras preparaba el mensaje y quiero ser real y quiero ser práctico, algunas estadísticas sobre esta pandemia, que realmente la gente realmente se está convirtiendo al evangelio, realmente la gente tiene hambre de escuchar la verdad de Dios. Leía una historia y se las comparto. Dice que en las Filipinas había una mujer llamada Grace, que se encontró en un sitio web sobre ella sentía el miedo sobre este coronavirus. Y una organización muy reconocida de Global Media Outreach, de evangelismo, la atendió y ella pidió ayuda. Y dice en este sitio web, dice que ella pedía ayuda y dice: por favor, ayúdame, estoy muy preocupada por mis hijos. Y dice este consejero que trabaja para esta organización en un chat, él practicaba con esta persona, dice: lo que estoy pasando ahorita, dice esta mujer, es muy confuso. Dice el consejero que él explicó que solamente Jesús puede traer una paz duradera. Y dice que Grace, con el tiempo, en la plática, en su conversación, en ese uno a uno, ella aceptó al Señor Jesús. Y dice que también en los Estados Unidos, habla otra, da otra historia real. Dice: aquí en los Estados Unidos, en una asociación, un voluntario de la organización de Billy Graham, el evangelista Billy Graham, dice, estaba chateando en línea con una joven madre llamada Brittany, que se preocupaba de que ella tenía el COVID-19 y tenía temor de que le iba a quitar la vida. Y no solamente su vida, pero la de sus hijos. Dice que el voluntario de esta organización que estaba chateando con ella le ofreció esperanza y paz. Y Brittany también aceptó a Cristo. Y el nosotros estar aquí me viene a la mente de que Dios ha sido bueno y soberano y nos cuida. Y el mensaje de Jesucristo sigue siendo la mejor noticia que nosotros podemos escuchar. Y este mensaje es el cual el Señor nos ha dado. El Señor vino a la tierra, predicó este mismo mensaje. El Señor se relacionó con personas comunes. Dice la Biblia, nos enseña que Jesús se relacionaba con muchas personas en la Biblia. Se relacionó con un cobrador de impuestos, con un gobernador romano, con un líder religioso, con un ama de casa, con un intérprete de la ley, con un criminal, con pescadores, con un rey, con una viuda pobre, con un grupo de niños, con un profeta, con una adúltera, con una enferma, con un rico, con un mendigo. No sé si lo dije bien, perdóneme. Ok, después hablamos de esto. Con un líder político, con un grupo de mujeres, con un sumo sacerdote, con un leproso, con una mujer samaritana. El Señor se relacionaba con personas y Él sabía que el Evangelio fluiría a través de relaciones, a través de una conversación. Me da gusto de que hayas decidido estar aquí. Si nos visitas en línea, bienvenido a casa. Me encanta la palabra de Dios porque nos anima y nos exhorta, nos desafía, nos ayuda a crecer, nos ayuda a confiar en tiempos de crisis, en tiempos como estos. Dios tenía diseñado para que nosotros en el tiempo de esta crisis tuviéramos más amor por Él y más amor por las personas. Hay tanta necesidad. El mensaje en esta tarde es la continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Jesús en mi historia. Dile a tu vecino ahí, no te quites la máscara. Dile a tu esposa, a tu amigo: Jesús en mi historia. Dilo fuerte, vamos. Jesús en mi historia. Y la gran idea en esta tarde es que el mundo necesita a Jesús en tu historia. Hablábamos de compartir el testimonio. Vimos el testimonio del apóstol Pablo, un hombre apasionado por Dios, un hombre obediente, un hombre conforme al corazón de Dios, que el Señor lo llevó por proceso, supo esperar, pero él amaba tanto al Señor que él quería servirlo. Sabes, cada persona aquí, cada persona en el mundo tiene un rostro, y cada rostro tiene un nombre, y cada nombre tiene una historia, y cada historia le importa a Dios. Nuestra misión es de ayudar a amigos a seguir a Jesús con devoción. Nuestra misión es poder relacionarnos contigo en llevar a cabo esta misión en un contexto tan relacional donde tú puedas sentirte en casa. El mensaje en esta tarde, yo tuve que ver 20% de esta preparación porque hoy vamos a celebrar testimonios reales con personas que sirven en la iglesia, que Dios ha ayudado, que los ha sacado de momentos oscuros y los ha traído a la luz admirable, y el Espíritu Santo es el quien transforma los corazones. Yo no puedo hablar sobre mi historia si no tengo al Espíritu Santo. ¿Recuerdan bien la promesa que vino a esos discípulos, incluso al apóstol Pablo? La promesa del Espíritu Santo para poder testificar y compartir nuestra historia. Esta jornada del libro de Hechos ha abierto nuestros corazones y hemos aprendido a confiar a Dios y caminar en el Espíritu. En Marcos 5, 18 al 20 nos habla de una historia, y quiero partir antes de ver el primer video. Vamos a estar viendo 4 videos reales de personas como tú y como yo, que el Señor está haciendo su obra perfecta y redentora a través del Evangelio, a través de estas vidas. Y por eso digo que tuve que ver 20% de este mensaje, porque el mensaje fue preparado por estos testimonios. Pero antes de continuar, yo quisiera orar. Y que este tiempo con el Señor, escucha bien, que este tiempo con el Señor tú seas motivado, que tú sepas que Dios tiene un propósito eterno que cumplir en ti, y que cada vez, escucha bien, que cada vez que testificamos de ese amor de Jesucristo, tú y yo nos acercamos más a casa. Y no estoy hablando de tu casa, que te sales de aquí a la iglesia y pues cada quien a su casa, no, a la eternidad con Dios. Pero quiero orar, permíteme orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Padre, los próximos 20 minutos, Señor, queremos realmente enfocarnos en la persona que eres tú, en tu naturaleza, en tu carácter, en tu amor incondicional por la humanidad. Gracias por este mensaje poderoso y dinamita que has dado a tu iglesia, que esa es la única forma de parecernos a ti cuando hablamos lo que hemos visto, este mensaje de salvación. Tú eres el ancla, tú eres la sustancia, tú eres el objeto de nuestra adoración, Padre. Gracias te doy por tu presencia en este lugar. Bendice a quien escucha, Padre, que abra su corazón, y gracias por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. En Marcos, el capítulo 5, versículos 18 al 20, para dar un poquito en el contexto, y quiero partir con el mensaje y luego entrar ya al primer video de testimonio que quiero compartirles. Tenemos aquí a un endemoniado, el Señor Jesús está a la orilla del mar, y este endemoniado se acerca a Dios, está a la orilla. La Biblia nos enseña que este endemoniado tenía más de 3,000 demonios, Y dice la palabra de Dios al final, voy a moverme al final del capítulo 18 al 20, dice estas palabras: cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara a estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo: vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se quedaron asombrados. ¿Alguna vez que alguien te ha preguntado: es que yo no he visto un milagro de Dios, yo quiero verlo así como en la Biblia, así como lo que el Señor hacía? Sí, Dios puede en su soberanía y en su poder, Él puede hacer milagros, pero el milagro más palpable, presenciado, donde los ángeles se unen con la tierra, con el pueblo de Dios, y dice la palabra que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El milagro más poderoso que tú y yo podemos presenciar es la transformación del Espíritu Santo obrar en la vida de una persona. En esta ocasión tenemos a este endemoniado, y lo que hace este endemoniado es va y cuenta lo que acaba de suceder en su vida. Y aquí entra el primer reto para ti: no puedes callar de lo que has visto. Primer punto: tu historia transforma las vidas. Di conmigo: tu historia transforma las vidas. Te invito a ver este primer testimonio.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Guzmán y esta es mi historia. Antes de Cristo, yo tenía una perspectiva equivocada de lo que era el matrimonio, de lo que era ser un padre de familia, de lo que era ser un hombre de verdad. Y yo pensaba que tan solo con proveer económicamente a mi familia, pues pensaba que yo estaba siendo un hombre y yo estaba haciendo las cosas bien. No le estaba proveyendo espiritualmente a mi familia, no le estaba brindando un futuro espiritual, ni brindándole la ayuda espiritual que ellos necesitan o necesitaban al momento. Y en el 2018, pues, por poco pierdo todo, por poco pierdo mi familia, mis hijos, todo lo que habíamos construido juntos, mi esposa y yo. Y fue en ese momento cuando se me acercó un vecino, Calixto, que le di gracias a Dios por su vida y por lo que él hizo por nosotros, y cómo él me ayudó a seguir a Cristo, cómo él hizo su trabajo de cristiano, de llevarme a los pies de Jesús. Y luego de que yo me bautizo y le entrego la vida al Señor, pude ver su gracia grandemente en mi matrimonio, en la vida de mis hijos, cómo el semblante de mí, ¿verdad?, de lo que yo era antes, cambió para bien, para darle gloria a Él, cómo esa paz en nuestro matrimonio reina en estos momentos. Todo eso yo se lo debo al Señor, y no hay nada mejor que Él. No tengo muchas palabras para explicar, ¿verdad?, que ahora en estos momentos yo amo más a mi esposa y a mis hijos que cuando yo no tenía a Jesús, pues porque Jesús me ha mostrado su gracia y me perdonó y me sigue alentando todos los días para amar más a mi familia y buscando nuevas maneras de guiar espiritualmente a mi familia. Y creo que eso es lo importante, de seguir al Señor, dejarte amar de Dios, dejarte amar de Jesús, dejarte llevar y ir a sus pies, ir a su, a hablar con Él y sabiendo que Él está ahí, que te perdona y que Él va a guiarte a una vida nueva, a una vida llena de paz y de amor. Es un amor que no vas a poder tener la experiencia de tener ese amor en ningún sitio en el mundo. Y es algo hermoso, de verdad. Y yo glorifico a Dios y le doy las gracias al Señor Jesucristo que me mantiene fuerte con mi familia. Va a ser algo que me va a marcar por la vida, pero todo lo puedo en Cristo, me fortalece y yo sé que Él va a hacer muchas cosas buenas y grandes en mi vida, al igual que con la tuya.
Jesús es Dios por revelación. Jesús es Dios por revelación, pero el Espíritu es Dios por operación. Sabes, cuando el poder de tu testimonio, el Espíritu Santo lo usa, y no, lo importante no es quién eras, sino quién eres hoy. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros podemos recordar de dónde nos sacó Dios, de momentos oscuros. Y la intención de este mensaje en esta tarde es que hable a nuestra conciencia de que no importa lo que estemos atravesando en este momento, siempre podemos inclinarnos a Jesús. Siempre podemos acercarnos a Él. Primera de Corintios 1, 27 al 29 dice: sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse de su presencia. ¿Sabes? Siempre debemos ser honestos al compartir nuestro testimonio. La honestidad libera al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a experimentar el poder de la transformación, así como la vida de Chris. El Espíritu Santo nos lleva a experimentar el poder de la transformación. Muchas de las veces hemos compartido en este momento, en las redes sociales lo puedes ver, pero la realidad es que a algunos de nosotros no se nos da ese, ¿verdad?, de estar en cámara y compartir la historia así como otros. Y Dios lo entiende y Dios lo sabe. Quizás esa es la norma, o a lo mejor nosotros podemos pensar, pues ¿por qué están haciendo que todos lo hagan? Pero yo no quiero desanimarte. Dios obra en los corazones, y Él puede estar en tus relaciones, en tus conversaciones diarias. Yo te invito a compartir y que veas este testimonio de mi amigo Jason.
Hola, mi nombre es Jason Reyes, y hoy les quiero hablar de mí, de mi historia antes de conocer a Cristo. Yo creía, pensaba que lo tenía todo. Yo llegué a... pues yo tenía mi familia. Llegué a... pude comprar mi casa. Tenía dos carros. Tenía un perro, un gato. Todo lo que conlleva el sueño americano. Yo, a pesar de que tenía esas cosas materiales, esa economía, yo sentía un gran vacío en mi corazón. Vivía en ansiedad, tenía depresión, incertidumbre, pero de repente llega un problema grande en mi familia, y ahí me doy cuenta de que me falta lo más importante. Yo no tenía el propósito y el diseño de Dios en mi familia, como padre, como esposo. Ahí decido, por causa de ese problema, decido acercarme más a Dios. Decido conocerlo. Empecé a venir a la iglesia con mi esposa. Y poco a poco todo empezó a hacer sentido. Nos unimos a un grupo pequeño. Ahí conozco a Lely Soto, que lidera el grupo con su esposa Yolanda. Pero conocer a Lely fue una bendición. De la forma en que él me hablaba de la palabra de Dios, conocí su testimonio y las bendiciones que Dios hizo en él. Y eso me hizo a mí acercarme y seguir caminando en el camino correcto. Ahora siento verdadera felicidad. Ahora no hay ansiedad, no hay incertidumbre. En mi familia está Dios ahora. Y vamos a seguir alabándolo y adorándolo. Dios es nuestra salvación. Así lo creo. Bendiciones a todos.
El compartir nuestra historia, el compartir lo que Jesús ha hecho por nosotros, nos hace recordar y nos ministra a nosotros. Nos da una identidad, un sentido de pertenencia, que somos del amado, que somos de Dios. Me encanta escuchar porque estas personas son, están aquí entre nosotros. Y hemos sido desafiados a que tú compartas la historia. Y esta semana, en una conversación con un amigo que aprecio mucho, le digo: estoy esperando tu historia, bro, ¿qué onda? Y me dice: JP, yo no soy de redes sociales. Y me hizo pensar y pensar en los desafíos que tenemos, ¿verdad? Yo sé que ustedes quieren ser obedientes y compartir su historia, y quizás las redes sociales es un medio, pero déjame decirte esto. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir al mundo. Él es Jesús. Y el Señor, vemos en su palabra, que se acercó a las personas en un contexto de uno a uno. Todas estas personas que yo te nombré, con los que el Señor tuvo una amistad, tuvo una intencionalidad de que los amaba tanto, que es lo que predicaba el Señor Jesús a sus vidas, pero tomó el tiempo. Y la razón por qué hablo sobre el servicio es porque tu testimonio no tiene que ser en las redes sociales. Quizás el alcanzar a otros y testificar del amor del Señor, escucha bien, que no muchos les gusta, es hacer un acto de servicio para otra persona. A veces nuestros hechos dicen más que nuestras palabras. Así es que yo quiero invitarte a ti, que no tienes que hacerlo en las redes sociales. Si puedes, pues voy a estar bien contento. Pero yo quiero que compartas tu historia. Quizás puedas servir a un vecino, quizás puedas ayudar a un amigo. No tienes que decirle nada, no tienes que decirle: estoy haciendo este reto que me dieron. Tú simplemente preséntate, cae de sorpresa y deja que el Espíritu Santo haga el resto. Vivimos en un mundo donde nadie espera nada de nadie. Pero tú y yo, como hijos de Dios, nos ha dado este mensaje de luz a la oscuridad. ¿Okay? Hay muchos no cristianos allá afuera, hay muchos no creyentes. Yo quiero que tú venzas el miedo. Yo quiero que tú no tengas temor. Dos cosas prácticas que te ayudarán a compartir tu historia, porque seguimos con este reto. Dos cosas prácticas, ¿sale? Necesitas entrenarte. La semana pasada les di una tarjetita, ¿se acuerdan?, sobre mi historia, para apuntar las tres cosas antes de Cristo y luego después. Prepárate, estudia esta tarjeta en tu tiempo, prepárate. Y debes estar también preparado. Pero yo simplemente no quiero que lo hagas como una tarea. Ok, la evangelización no es un programa de la iglesia. Escucha bien, la evangelización no es un programa de la iglesia. Si tú, me acordé de este canto: si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Y ya no les gustó este canto, ¿verdad? Si en verdad eres salvo, dígame. Y pensaba en esto, dije: Señor, enséñame a ser práctico, a ser, ¿cómo sea?, real. Yo quiero invitarte y te voy a dar otros dos consejos. Ok, no vayas, si vas a ir en persona, no vayas a una persona y le testifiques cuando está ocupado. Ok, no debemos ir con las personas que están ocupados. El pecador no pensará que tu mensaje es tan urgente como su propio trabajo. Así es que, ¿qué onda, Abraham? Voy ahí a tu trabajo, ¿verdad? ¿Qué onda? Pues ¿tienes un momentito? No, pues está trabajando. ¿Cómo vas a ir? Haz el tiempo, ¿ok? Tampoco vayas cuando una persona está en un pleno party, ¿me entiendes? En una pachanga, en una parranda, en un lugar donde no debe estar. En una ocasión tenía un amigo que decía: Dios está levantando un ministerio, quiere usarme, JP, para que vaya a las discos. ¡Wow! ¡Qué ministerio! Dice, sí, vamos a ir a las discos a las 10 de la noche, vamos a entrar ahí a todos los... No, hombre, no te pases. La gente borracha, intoxicada, no puede tomar decisiones. Lo importante de testificar es hacer un llamado a la conciencia. Porque cuando tú eres real, Chris, y cuando tú dices lo que tú eras, tú hables, tu vulnerabilidad es como una dinamita, un power, que la gente se conecta. Que la gente realmente ve, wow, Dios puede hacer eso por mí, Axel. Sí, Dios puede hacer eso por ti. Así es que no vayas donde las personas están ocupadas y tampoco vayas donde hay parties o antros. Algo bien importante en cuanto compartimos nuestro testimonio. Y esto me hizo meditar en la dinámica del domingo. Al preparar un mensaje, yo oro que el Espíritu Santo hable a través de su palabra para que tú puedas ser motivado, para que tú puedas ser transformado, para que el Espíritu Santo pueda usar la palabra de Dios para que llegue a tu corazón y tú salgas de este lugar no igual. Ok. El mensaje de la palabra es lo que hace. La palabra de Dios es útil para enseñar, útil para redarguir, a fin de perfeccionar, dice el último, a fin de perfeccionarlos a ustedes. La palabra de Dios nos perfecciona y quita todo lo que debe quitar. Ok. La razón que hago este pensamiento es porque esa es mi expectativa de Dios. Ese es mi deseo, que Dios obre y hable a través del Espíritu Santo. Pero si somos honestos, ¿cuántos de ustedes oraron por el mensaje de lo que estamos compartiendo ahorita, o el que oran cada domingo? ¿Cuántos de ustedes oraron porque el Espíritu Santo hable a través de las personas, del grupo de alabanza? Esos, ok, si oraste, te agradezco. Si no has orado, yo te pido que tú ores. Ok, el predicar la palabra no solamente es preparar un mensaje, pero ser el mensaje. Y nosotros no te estamos pidiendo y queremos que hagas algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, ok. El evangelismo es, cada creyente debe tener la oportunidad de testificar. Si no oras, no va a pasar nada. Esta semana Dios va a poner en ti a una persona que tienes que servir. El Espíritu Santo va a darte el power, va a darte el poder, va a empoderarte. Porque es lo que hace el Espíritu Santo, nos empodera para testificar del amor de Dios. Levanta tu mano si tú quieres recibir ese poder, o si ya tienes ese poder y lo vas a hacer. Todos aquí, espero que cada uno de ustedes tenga y tome la iniciativa. Pero tú no puedes ir al campo de guerra sin orar, ¿ok? Porque si no, tú nomás hiciste un acto religioso. El mismo Pablo, cuando testificó ante el rey Agripa, iba bien orado, y no solamente tenía esa relación con el Señor, pero había un pueblo, había una iglesia que oraba por él. Oremos los unos por los otros. No nos lancemos a la batalla, a pelear y a testificar sin primero orar. Es solo el Espíritu Santo que capacita para llevar a cabo la misión redentora. ¿Estamos de acuerdo? Algunos de nosotros hemos crecido en la cuna del evangelio, y algunos de nosotros quizás dicen, yo no tengo el valor y no tengo la historia, no tengo el pasado, soy una palomita blanca que no le hace nada a nadie, no sé qué decir. Estoy siendo sarcasmo, ¿verdad? Pero yo lo que quiero decirte es que platiques. Me encantó el testimonio de Jenny. Si no lo pudiste ver, ve a la página de Facebook de Gateway Fellowship Español y ve el testimonio de Jenny. No tienes que llevar una vida perfecta para hablar tu encuentro con Jesús. Porque les dije la semana pasada que el mensajero no es el importante, es el mensaje, es el contenido, es de quién hablamos y a quién predicamos y de quién evangelizamos, de quién es realmente nuestra historia. Okay, te invito a escuchar este testimonio de mi amiga Gaby.
Tengo la bendición de haber nacido en un hogar cristiano, siendo hija de pastor, y aunque es un desafío, nunca voy a dejar de resaltar que por sobre todas las cosas es una bendición. Pero muchas personas piensan que quienes hemos crecido desde pequeños dentro del camino de Dios, no tenemos un antes y un después, o no tenemos un testimonio, nunca nos hemos enfrentado con el pecado porque nuestra vida es perfecta. Y la verdad de las cosas es que no es así. Yo, por ejemplo, salí de mi casa a los 18 años para estudiar fuera y creo firmemente que fue ahí donde yo me enfrenté con una realidad muy distinta a la que yo había vivido bajo la cobertura de una familia cristiana. Me enfrenté con el pecado, con lo que el mundo nos ofrece allá afuera, y mentiría si no dijera que en muchas ocasiones mi mente empezó esta lucha de decir, bueno, ¿y por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué yo no puedo ser como ellos? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué está mal? Si ellos lo hacen y no pasa nada, yo también quiero hacerlo. Y tristemente, el miedo a ser rechazada, a que la gente se burle de ti por no ser igual que ellos, hizo que muchas veces la balanza se inclinara más por las cosas del mundo que por mi fe. Y entonces entendí que no importa cuántos años pudiera yo tener dentro del Evangelio, si no había una convicción en mi corazón, no servía de nada. Y me encanta este versículo donde Job dice: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Yo creo que muchas de las personas que crecemos dentro del Evangelio conocemos de Dios por lo que nuestros papás dicen, o por lo que nuestros papás hacen, o por quien nuestros papás dicen que es Dios, pero no tenemos una relación íntima con Dios. Y ahí fue cuando decidí que no me bastaba con ser la hija del pastor, sino que yo necesitaba ser hija de Dios. Hoy en día yo te puedo decir que sigue siendo un desafío, porque siempre vamos a estar en la mira de las demás personas, ya sea por ser hija del pastor o por ser alguien que creció por años en el Evangelio. La gente espera perfección de nosotros, que nosotros no nos equivoquemos, que nosotros seamos perfectos, que no tengamos falla, que no tengamos mancha. Pero la realidad de las cosas es que seguimos siendo humanos y seguimos cometiendo errores. Pero ahora puedo entender que los procesos que he vivido, las pruebas por las que he pasado, me han hecho conocer a un Dios verdadero, a un Dios fiel, a un Dios misericordioso. Y puedo decirte que si yo sigo y busco y sirvo a Dios, no es por quedar bien con mis papás, por quedar bien con la iglesia, por cumplir con las expectativas que la gente pueda tener de mí, sino porque realmente amo a Dios y porque realmente hay gratitud en mi corazón por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que Él ha hecho en mi familia. Y la verdad es que aunque no me alcanzaría la vida para agradecerle a Dios primero el sacrificio que Él hizo al enviar a su Hijo a morir por mí, o el milagro que Él ha hecho en la vida de mi hija, lo que sí estoy segura es que quiero cada día de mi vida buscarlo, seguirlo y servirlo, no porque Él necesite de mí, sino porque yo lo necesito a Él.
El tercer punto en esta tarde y el último, y ya estamos terminando. Tenemos el mensaje que cambia la eternidad de las personas. Tenemos el mensaje que cambia la eternidad de las personas. En Romanos 1:16 dice esto: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Cada vez que alguien se convierte a Cristo, nos acercamos a casa. Cada vez que testificamos, cumplimos con la gran comisión. Recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera, y la mejor historia sigue siendo la de Jesús. Dios envió a Jesús a morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras vidas. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Él vino a salvar lo que estaba perdido. El amor de Dios se hizo verbo en la carne a través de Jesús en la tierra. Jesús mismo vino a morir por nosotros. Pero también existe un rey de las tinieblas, alguien que quiere gobernar y robarte lo que es tuyo. Su nombre es Satanás, el enemigo. El enemigo que quiere que callemos, el enemigo que vino a matar, a robar y a destruir. Mientras preparaba este mensaje, dije yo, ¿cuántas veces he mencionado al enemigo Satanás en mis prédicas? Y no recuerdo la última vez que lo hice. Y la razón que lo quiero hacer es porque el enemigo está entrando en este momento y quiere robar y destruir, la fe de muchos se enfriará. Hoy existe la necesidad de Jesús en los hogares. Hay tanta maldad en el mundo y la Biblia nos enseña que en los últimos días la fe de muchos se enfriará. No podemos callar de este mensaje. Escucha bien, iglesia. No podemos callar del mensaje de salvación. El enemigo siempre querrá destruir. Termino con esta escritura. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sabes, el enemigo fue derrotado en la cruz. El enemigo fue derrotado en la cruz cuando Jesús derramó su sangre por nuestros pecados. Se ganó la victoria mediante el sacrificio, la muerte de Cristo en nuestro lugar, para pagar por el pecado y los sacrificios que hacemos por nuestra fe en Él. Debemos continuar peleando la buena batalla de la fe. El enemigo ha sido destruido. No le ayudes. Abre tu boca y testifica de este Rey de nuestro corazón, de nuestra iglesia, y dáselo fuerte, Señor. Tu palabra y tu evangelio es poder, Señor, para el que cree, Padre. Y quizás hay aquí, hay algunos que no creen, Señor. Quizás en este momento hay personas en línea que no creen, tienen miedo, tienen temor, Señor. Yo te pido, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo a través de tu palabra llegue a los corazones y que abramos, Señor, que abramos nuestro corazón para que tú llenes ese espacio y ese vacío que hemos estado buscando en el mundo y no lo podemos encontrar, Jesús. Espíritu Santo de Dios, gracias por el poder de tu presencia. Gracias porque no solamente eres palpable los domingos, pero eres palpable los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, Señor. Este es quien tú eres. 7 días tomaste para construir la humanidad. Hiciste el hombre conforme a tu imagen y semejanza. Le diste un trabajo, le diste una profesión, le diste un propósito, Señor. No para llegar el domingo y hacer un acto religioso, sino para vivir en tus propósitos. Padre, gracias porque en este tiempo, en esta crisis, tú has hablado a nuestras vidas, Señor. No temeremos, confiaremos en ti, Padre. Yo no callaré de lo que tú has hecho en mi vida, Padre. Gracias por el poder, el testimonio, la sangre del Cordero derramada, Señor. Gracias, iglesia, ahí donde estás, yo quiero escuchar el sonido, el gemido de las personas, de los seguidores del Señor. Empieza a elevar una oración a Dios. Ahí donde está, yo quiero escucharte. Vamos, de gratitud a Dios. Dale gracias. Gracias. Vamos, eleva tu voz. Si nos acompañas en línea, ahí donde estás, empieza. Gracias, Jesús. Dile gracias, Jesús. Gracias. Vamos, dilo, dilo. Vamos, ora al Señor. Él te escucha. Si no tienes una relación con Él, ora. Ora, déjalo entrar en tu corazón. Dios no te condena, porque Él fue condenado por ti. Varón perfecto, Él nunca pecó. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No necesitas que ser perfecto, necesitas que ser obediente, y la obediencia te ayudará a crecer. La obediencia te ayudará a crecer. En el nombre de Jesús, amén. ¿Hay alguno que quiere recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador en esta tarde? Puedes levantar tu mano, ahí donde estás, levanta tu mano si hoy quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Quizás nos visitas en línea y no tienes una relación con Dios personal. Déjalo entrar, Él está tocando la puerta de tu corazón. Si quieres recibir a Jesús, ahí donde estás, en la sala de tu casa, en tu vehículo, donde sea que te encuentres, dile: yo lo quiero recibir. y manda un mensaje de texto al 210-000 y solamente di: lo recibo. Queremos conectarnos contigo. Si nos visitas de casa y no tienes una iglesia, queremos ser tu familia. Queremos orar por ti. Queremos crecer contigo. Vamos a terminar y te invito a que veas este último testimonio.
David estaba perdido, no fiel, estaba fiel y not happy.
No había nada felicidad. David, te felicito por tomar la decisión de entregar tu vida al Señor Jesucristo. Y la decisión que has hecho hasta hoy, Dios tenía el plan de que tu nombre estuviera escrito en el libro de la